Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes nuevamente a toda la audiencia aquí este martes, el 26 de marzo, en Martí es para ti. Tomás Cardoso con ustedes en compañía de Tony Simón, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción, en este empeño de la Oficina de Transmisiones para Cuba de poner en contexto todos los que en las diferentes plataformas a esta hora, a las 4 y 33 de la tarde, trabajan en beneficio de toda la audiencia. Bueno, y como todos los días, está un placer ya la presentación de nuestro colega, el periodista José Luis Ramos, para ponernos en contexto todo lo que la plataforma de Radio Martí está trabajando a esta hora de la tarde. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Tomás? Muy buenas tardes para ti y los oyentes también. Bueno, comenzamos porque la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos, en realidad, ha adoptado en las últimas horas de manera unánime tres proyectos de ley buscando aumentar la presión sobre Nicolás Maduro. Una iniciativa está agregando restricciones a las exportaciones de gas lacrimógeno y equipos antidisturbios. Otra está ordenando al gobierno del presidente Donald Trump aportar 150 millones de dólares en ayuda humanitaria. Y la tercera se encarga, o le está pidiendo al Departamento de Estado y a los organismos de inteligencia, una evaluación de la amenaza que representa la cooperación rusa con Venezuela.
Interesante. Interesante, pues, hasta dónde va a llegar todo esto y la repercusión que puede tener, ¿no?
Sí, señores, sobre todo, ¿se acabó la Guerra Fría?
Exactamente, exactamente.
Bueno, el caso del médico opositor Eduardo Cardet, el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, preso político cubano, fue presentado, como todos saben, en la cumbre de Ginebra por los derechos humanos y la democracia. El abogado Juan Carlos Gutiérrez, que es el que preside el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas, presentó el caso en nombre de Cardet, su familia y del Movimiento Cristiano Liberación. Por cierto, hay que destacar que Gutiérrez, el señor Juan Carlos Gutiérrez, es el abogado, el defensor del opositor venezolano Leopoldo López, quien está cumpliendo prisión domiciliaria. Me parece muy bien que haya presentado el caso del doctor Cardet, y más en este foro, ¿no?, de derechos humanos.
Indudablemente, José Luis, tú aquí en Martín Noticias ha estado por años cubriendo el tema del doctor Cardet. Es algo personal, porque si vemos la esencia del ensañamiento y la prisión dura del doctor Cardet luego de las declaraciones que dio sobre la muerte del exgobernante Fidel Castro, no fue el único opositor que habló. Sin embargo, ha habido un seguimiento y han sido duros con el doctor Cardet.
Y yo creo que eso se trata o se debe en este caso a que el doctor Cardet ha mantenido una posición firme. Exacto. Pero además que viene del Movimiento Cristiano Liberación. Ahí está también otro cuestionamiento, ¿no?
Sí, exactamente. Históricamente, todo lo que pasó con el difunto Osvaldo Payá Y precisamente todo lo que en su momento Osvaldo Payá denunció como lo que le llamó en su momento el cambio fraude.
Y sobre todo, Tomás, la seriedad del movimiento cristiano
claro,
Liberación.
Histórico, indudablemente, innegable.
Hoy también en Radio Martí, la Alianza Cívica de Nicaragua está pidiendo el regreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para acompañar la liberación de los presos políticos. Y también está solicitando la presencia de la Cruz Roja Internacional, dice, para que ambos sean garantes. Parece que ya están analizando las listas de presos políticos. La Alianza Cívica tiene un número y el régimen de Daniel Ortega está presentando otro. Parece que la negociación o el diálogo, como se le dice, está avanzando en Nicaragua.
Por cierto, José Luis, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este último reporte incluyó junto a Cuba y Venezuela, Nicaragua como violador de los derechos humanos, que no estaba en la lista.
Muy bien, una última nota. Los abogados defensores de Joaquín El Chapo Guzmán han solicitado un nuevo juicio para el narcotraficante porque, dicen ellos, varios jurados supuestamente vieron las noticias sobre el caso del Chapo a pesar de las indicaciones de un juez federal de que no lo hicieran. Interesante, ¿sí? Parece que regresa el Chapo a la Corte Federal de Nueva York en los próximos meses. Hay que ver porque también está pendiente pues la condena a cadena perpetua posiblemente en el mes de junio, ¿no?
Exactamente, sería otra escena protagónica, ¿no? De Chapo Gustavo en la Corte de Manhattan, otro capítulo de esta novela.
Sí, señor, de la novela del Chapo.
Cómo no, pues
con
así,
eso terminamos.
Cómo no, las gracias a nuestro colega José Luis Ramos del Departamento de Noticias de Radio Martí. Bueno, como indica la música, a las 4:37 de la tarde, un placer la presentación aquí en Martí es para ti de nuestra colega, la periodista y presentadora del noticiero estelar de Televisión Martí y también de su programa con Karen a las 8, Karen Caballero. Buenas tardes.
Hola, mi querido Tomás, qué alegría como siempre estar aquí con esta buena energía. Y fíjate, 4:37. Qué casualidad, mi número favorito es el 7, 4 más 3, 7 y 7 de 37. O sea que eso tiene que ser alguna señal.
Alguna señal
y buena.
Y buena. Entonces,
claro.
Bueno, señal buena es la que vas a contar tú hoy aquí, de lo que tienes en tu programa, de una buena vibra, de una buena obra que se ha hecho y que ya está dando resultados.
Definitivamente, en esta carrera tú sabes que sufrimos mucho con los casos que nos tropezamos casi a diario.
Y que son muchos.
Que son muchísimos. Pero también hay gran felicidad cuando logramos darle un motivo de mejor vida y le podemos abrir un camino de esperanza a personas, ¿no? Y ese es el caso de la niña Alexa Prieto Vidal. Es una niñita que va a cumplir ahora, el 6 de abril, cumple 4 años.
Que gracias a ti nos visitó aquí en la redacción de Radio y Televisión Martí.
Estuvo aquí en Radio y Televisión Martí, pero antes de eso, ella vive en La Habana con su mamá, su papá, o sea, su familia, su hermanito. A Alexa, la historia de Alexa es que a los 3 meses de nacida, ella entra a un hospital en La Habana porque tenía una diarrea y salió del hospital con las 2 piernitas amputadas.
Una niña que era perfectamente normal.
Sí, perfectamente normal. Todo se complicó y por negligencias médicas que se han acusado y por varias faltas que en todo el procedimiento durante el ingreso de Alexa en este hospital ocurrieron, pues terminó la historia que a la niña con solo 3 meses de nacida se le amputaron ambas piernas. El periodista independiente Enrique Díaz, independiente cubano, Enrique Díaz, un periodista...
El paparazzi de Marianao.
Asimismo, valiente y buena persona. Él me envió a mí el caso de Alexa y yo enseguida, por supuesto, me interesé muchísimo. Hicimos los reportajes aquí, lo edité, siempre lo digo, porque creo que las personas que lucharon tanto conmigo en ese momento, tengo que mencionarlas, tanto Enrique Díaz como Jesús Díaz, Jesús Acosta. Jesús Acosta, que es mi editor y camarógrafo, un venezolano bello que tenemos aquí. Y también, bueno, a través de Tatiana Riquelme, una gran periodista y amiga también de aquí, pues pudimos contactar con el doctor Armando Quirantes, ortopédico, y su fundación Prótesis Sin Fronteras. ¿Qué pasa? El doctor Quirantes enseguida se comunica con Alexa, todo a través nuestro, ¿no? Estuvimos siempre al tanto de todo. Y trata de que comience el tratamiento para Alexa, para poner unas prótesis para que la niña pueda caminar estando en Cuba. ¿Qué pasa? No se puede. No hay recursos, no hay condiciones, todo fue muy mal. Y logramos entonces que Alexa pudiese venir aquí para tratarse en un hospital que está en Tampa, bajo la supervisión, por supuesto, de Prótesis Sin Fronteras y del doctor Quirantes. Y pues la buena noticia, la gran noticia es que ya Alexa tiene casi 4 años de edad, pero ya dio sus primeros pasos hace unos días. Con unas prótesis que le han puesto, ella ahora, hoy está regresando a Cuba y en septiembre debe volver a Estados Unidos para continuar con el tratamiento que será hasta que la niña cumpla 15 años, lo cual es un cambio de vida y de gran esperanza. O sea, la niña va a poder hacer una vida normal, de no tener nada, de que las autoridades cubanas no le dieran respuesta de nada a la mamá de Alexa, que tanto ha luchado por su hija. Bueno, pues ya Alexa está caminando con sus prótesis y además es una niña tan inteligente, tan fuerte, tan determinada, tan optimista, con solo 4 años, que realmente para mí es un ejemplo para todos nosotros de lo que sí se puede y de la lucha por la vida. Es esa niña, realmente.
Y lo más importante, Karen, va a poder llevar una vida totalmente normal.
Exacto,
ir
esa
a la escuela,
idea.
Hacer todo, a pesar del abandono oficial. Me llama la atención este caso. Sería tan bueno toda esta documentación de lo que se ha logrado, como otros servicios que hemos dado aquí en Radio y Televisión Martí, enviarle esos testimonios a la Organización Panamericana de la Salud y a la Organización Mundial de la Salud, que muchas veces han tomado el sistema de salud cubano como referente para otras naciones y tiene fallas y muy serias.
Muy serias y muy seguidas. Si nos sentamos aquí a conversar sobre las tantas fallas que yo he visto solamente en los últimos meses o últimos años en Cuba, de esa llamada, como la llama el castrismo, potencia médica, que de eso no tiene absolutamente nada.
Es un fraude absoluto.
Es un total fraude y una total mentira, como tantas de las cosas dentro de su propaganda. Pues estaríamos aquí hasta mañana conversando solamente sobre los casos, tantos que nos han llegado a nosotros, imagínate los que no sabemos, que nos han llegado de fallas médicas, de negligencias, de falta de atención médica. O sea, y otra cosa que me molesta muchísimo dentro de Cuba es que al extranjero o a la cúpula del poder, pues no se le da la misma atención que se le da al cubano de a pie. La atención al extranjero y a los altos funcionarios del régimen castrista es mucho mejor y en todo es mucho más eficiente que la que se le da al cubano de a pie.
Bueno, déjame decirte que recientemente veíamos en un portal argentino, era casi un comercial del Centro de Restauración Neurológica, el que inauguró la doctora Hilda Molina, que está ahora exiliada en Argentina. Tratamientos que podían costar para distintos males de personas con problemas neurológicos hasta $30,000 mensuales en Cuba. Impensable para un cubano eso. Te pongo el ejemplo, una niña que tuvimos acá en nuestro espacio en Radio Martí hoy en Cuba, que tiene el síndrome de Momo. Hay escasamente 4 o 5 casos en el hemisferio occidental.
Estoy trabajando ahora precisamente, fíjate qué casualidad, me acaba de llegar un caso de un niño en Cuba, con este síndrome, ya le estamos consiguiendo la silla de ruedas y vamos a tratar de ayudarlo, bueno, los iremos enterando.
Cómo no, interesante, porque entonces, este niño, no sé si es el mismo que estamos hablando, que es en Baracoa, vive en Baracoa, tiene un excesivo peso y sí, ya no tiene silla de ruedas, la madre no puede bajar desde Baracoa para ir hasta La Habana para los turnos médicos. Es toda una tragedia.
Es toda una tragedia y lo peor es que no encuentran respuesta de las autoridades. Incluso cuando hay una negligencia médica, hacen caso omiso. Se tapan los ojos y los oídos y, por ejemplo, el caso de Alexa, la mamá, desde el primer día estuvo tratando de encontrar una respuesta y ayuda y no encontró absolutamente nada, silencio por respuesta.
Bueno, pues no se lo pierdan hoy con Karen a las 8,
bueno,
este testimonio.
Hoy con Karen a las 8 tengo a Graterol, que es el representante en el exterior de María Corina Machado, esa líder tan valiente venezolana. Hoy vamos a estar haciendo un análisis actualizado sobre todo lo que está pasando en Venezuela, que es tanto, con él, por supuesto, pero el reportaje sobre Alexa caminando finalmente, wow, ese reportaje que nos ha llenado de alegría y esperanza, pues está en el noticiero Televisión Martí a las 6 de la tarde.
Gracias.
Y luego a las 10.
Gracias, Karen, un placer y que se repita.
Seguro.
Bueno, y ya le damos la bienvenida, como todos los días hasta ahora, 4:45 de la tarde, a nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de nuestra página digital martinoticias.com, para que nos ponga en perspectiva todo lo que está fluyendo a través de las redes sociales, a través de nuestra página digital. Buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿qué tal, Tomás? Buenas tardes y buenas tardes también a nuestros radio oyentes. Bueno, pues hoy tenemos 3 noticias, estamos trabajando en una, pero de esa está en desarrollo y mañana pensamos entrar en mayores detalles. Es mucho más fuerte la otra noticia que tenemos. Creo que tú tocaste hoy el tema de alguna manera en tu programa de las 2 de la tarde. Uh-huh. Y me refiero a los casos de cubanos que están arrestados en Guantánamo como consecuencia de un falso rumor que circuló en Cuba, ha estado circulando desde el pasado mes de febrero. Pero bueno, como ya te digo, eso lo abordaremos mañana en su momento, cuando esté completa la historia. Por lo pronto, lo que tenemos hoy publicado en nuestra página es el caso del doctor Eduardo Cardet, dirigente del Movimiento Cristiano Liberación, cuya situación fue presentada en Ginebra, en la cumbre de Ginebra por los derechos humanos y la democracia. No hay que confundir esto con la reunión de Naciones Unidas, de la Comisión o del Consejo, que es como se llama ahora, de Derechos Humanos de Ginebra. Esto es una cosa diferente, se trata de organizaciones no gubernamentales. Pero allí el abogado Juan Carlos Gutiérrez, presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas, presentó el caso de Cardet, lo presentó en el nombre de Cardet, en el de su familia y en el de Movimiento Cristiano Liberación. Cardet permanece todavía arrestado, encarcelado, y Carlos Gutiérrez pues destacó que está bajo detención arbitraria en Cuba y el hecho de que su esposa y sus hijos están siendo intimidados y hostigados constantemente por agentes del Estado cubano. Recordemos que Cardet fue encarcelado cuando emitió algunas opiniones tras la muerte del dictador cubano Fidel Castro.
Hay una pregunta que te tengo hoy, Pablo, antes que sigas con las noticias. ¿Alguna vinculación en la agresividad, la ferocidad y la dureza de la condena contra un hombre como Eduardo Cardet por parte de la policía política en el contexto de la muerte de Fidel Castro? ¿Alguna vinculación de la condena y el historial del Movimiento Cristiano Liberación y la figura de Osvaldo Payá, el difunto Osvaldo Payá?
Yo creo que sí, yo creo que fue producto de la rabia y de la impotencia del régimen ante cosas inevitables, como será también inevitable el acceso de la democracia a Cuba. Eso también va a ser inevitable, y me imagino que en la medida en que ese proceso se acerca, porque es un proceso, pues veremos manifestaciones de rabia y de impotencia por aquellos vinculados a la cúpula del poder. Como consecuencia quizás de esa situación y de ese proceso democrático que se acerca al país, lamentablemente cada día vemos cómo se deteriora la situación económica en la isla y cómo en consecuencia con ese deterioro cientos y miles de cubanos arriesgan sus vidas a través de las selvas de centro y del norte de Sudamérica para llegar a las fronteras con Estados Unidos, a pesar de que no hay posibilidades, son limitadas las posibilidades de que los cubanos puedan, por razones económicas, ingresar en Estados Unidos. Hay que demostrar
Miedo creíble
para solicitar un asilo político. Y eso hay que explicárselo a nuestros compatriotas que se juegan la vida y a veces hasta el bienestar económico de sus familiares en el exterior, que creen que lo pueden traer a tierras de libertad. En relación con esto, en la ciudad de Tapachula, la ciudad mexicana de Tapachula, en la frontera norte de México, sur de Estados Unidos, hoy se confirmó la presencia de 4.000 cubanos que hay en esa ciudad, esperando entrar a Estados Unidos. 4.000. Leo, el dato lo dio a conocer en conferencia de prensa, esto no es un número que salió así como así, Guillermo Ramírez, quien es embajador por la paz y la amistad por los pueblos indígenas afromexicanos y afrocubanos, de la gobernatura indígena de México, quien habló, esa información la dio, tras una reunión con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados en México. Como población flotante, el número de cubanos varados en Tapachula oscila entre los 4.000, dijo este funcionario, tras calificar de preocupante la nula atención a los cubanos por parte del Instituto de México, de inmigración mexicana, que me imagino obviamente que tiene pocos recursos. Y dentro del contexto de esta situación económica que se agudiza en Cuba, porque no es que en Cuba ahora hay una situación económica mala, no, es que se ha estado agudizando y vienen periodos de mejora, vienen ciclos de un cierto mejoramiento, nunca de bienestar, y luego vienen periodos de una profundización de la crisis. Hay serias preocupaciones en la isla con apagones que se están registrando en distintas ciudades, apagones breves, algunos un poco más largos, pero sí frecuentes. Y ya sabemos el miedo, la preocupación que en los años 94 produjo entre la población cubana el hecho de los apagones. Recientemente, varias personas entrevistadas por Radio Televisión Martí en la isla levantaron esta alarma ante la llegada posible de un nuevo periodo especial debido a la vuelta de los apagones. Nosotros, voy a citar, nosotros nos hemos enfrentado a otro periodo especial. Me parece que más fuerte que el de 94 y 95. Está escaseando bastante todas las cosas, dijo la santiaguera Nurbia Núñez a Radio Martí. Y así como se expresa esta santiaguera, no hay tiempo para mucho más, pero tenemos testimonios recogidos en nuestras redes y recogidos y grabados por nuestros reporteros que hablan de un serio deterioro, de una situación económica, vamos a usar la palabreja de las autoridades cubanas, vamos a usar esa palabreja, una tensa situación económica y financiera.
Las gracias a nuestro colega Pablo Alfonso, director de nuestra plataforma digital. Bueno, le damos la bienvenida este martes aquí en Martí es para ti a Luis Leonel León, periodista, productor de Con Karen a las 8, programa en Televisión Martí. Luis Leonel, un placer, bienvenido aquí a Martí es para ti, este segmento pues de la Oficina de Transmisiones a Cuba, en contexto de todo lo que las diferentes plataformas hasta ahora están trabajando en beneficio de toda la audiencia.
Muchas gracias, el placer es mío.
Bueno, ¿qué tenemos hoy con Karen a las 8?
Bueno, hoy vamos a abordar el tema de Venezuela. Venezuela siempre está muy presente en este programa. Vamos a tocar el tema de Venezuela una vez más. Es muy presente el tema de Venezuela porque allí tenemos nosotros la convicción de que están sucediendo cosas muy interesantes. La sociedad se está activando finalmente contra lo que le llaman el socialismo del siglo XXI, que es una extensión, como tú sabes, de lo que es la revolución castrista. Y creemos que es importante para incentivar al pueblo cubano, demostrarle lo que está pasando allí, las cosas que se van logrando poco a poco con mayores y con menores logros, pero hay un movimiento. Entonces siempre tocamos Venezuela, además de que tenemos también muchos seguidores venezolanos que siguen también Radio y Televisión Martí.
Luis Leonel, ¿pasa la solución del tema de la situación en Venezuela por Cuba?
Cuba, en mi opinión personal, hablo yo como persona, yo creo que Cuba es la responsable. Cuba no, por supuesto los cubanos, el régimen cubano es responsable de lo que pasa en Venezuela. Ellos fueron los que avalaron todo el tiempo. Yo viví en Venezuela y tengo la experiencia de haber vivido allí casi 3 años. Ellos estaban soportando todo lo que era el chavismo. Luego, como sabemos, son los mayores defensores y tienen toda la táctica y la estrategia militar está en función de los cubanos, porque los venezolanos sabemos que son el ejército, pero la inteligencia militar que domina es cubana, está probado. Se han dado muchos informes sobre eso.
Se habla incluso, pues no tenemos la evidencia concreta, pero que la capacidad de supervivencia que ha tenido estirar a pesar de la crisis, es una crisis compleja, es una crisis económica y una crisis política. Complicada en ambos temas, en Venezuela me refiero, hay miseria, hay hambre, es increíble pensar que la situación económica de Venezuela aún está peor que en la propia Cuba castrista, y en ese contexto es inconcebible ver el nivel de resistencia que hasta el momento ha tenido el régimen de Nicolás Maduro. Algunos atreven a asegurar que debe ser a la persistencia enfática del régimen cubano en su apoyo irrestricto. ¿Compartes esta opinión?
Sí, claro, claro. El tema es que ellos no quieren perder Venezuela, significa perder la mayor entrada de recursos de Cuba. Cuba no ha producido nada. Cuba lo único que produce es miseria y repartirla. Por lo tanto, eso no crea riqueza. Y la riqueza ellos siempre la han chupado, primero de la Unión Soviética y luego de Chávez. Y este es su último reducto. Ahora fíjate que están haciéndose los graciosos con México, porque este señor que es de ideología de izquierda, por lo tanto, entonces se viene un poco con ellos. Bueno, ha defendido incluso que Cuba tiene un gran sistema de salud y todo, hazlo. Entonces ellos lo que le queda realmente es Chávez, y ahí es donde tienen la fuerza. Fíjate que recientemente estrategas norteamericanos dicen el tema de la intervención. Pero ¿por qué no van e intervienen y salvan a ese pueblo? Si allí los militares que hay son dos o tres, montones de gente no va a ir a tirarle a su pueblo, está diezmado ese ejército. Bueno, sí, pero están muchos grupos paramilitares. Estamos hablando de grupos paramilitares, de los colectivos. Estamos hablando de grupos que pueden venir de Irán, mercenarios de Rusia, cubanos, de la guerrilla colombiana. Ahí es donde está el peligro, porque esa gente son los que no están oficialmente, no tenemos los datos de cuánto hay, de dónde están. Se sabe que existen, pero no hay. Entonces, ese es el gran peligro que tiene el hacer este tipo de acciones, porque ellos arremeten contra el pueblo todos los días y son capaces de cualquier cosa porque son mercenarios, son paramilitares. Esa gente no está por un problema ideológico. Esa gente son unos bandidos que están allí para recibir dinero, recibir prebendas y salvar al mayor tirano que hay allí, que es Maduro.
Luis Leonel León, sospechosamente en el tema cubano, desde el trimestre anterior, a lo largo y ancho del país hemos seguido acá en Radio Martí, se incrementa la crisis de los alimentos. Hay desabastecimiento en múltiples provincias del país, no hay aceite, hay problemas con la harina, hay problemas con el pollo, hay problemas con las divisas, reconocido por los propios funcionarios cubanos. ¿Ve usted una relación entre el incremento del desabastecimiento en Cuba y la crisis de Venezuela?
Por supuesto, por supuesto. En Cuba nunca podemos verlo como un sistema normal, democrático, como una economía común y corriente. Esto es un sistema que le da al pueblo unas migajas de lo grande que ellos cogen por ahí. Porque, vuelvo y repito, ¿dónde está la economía cubana? ¿Qué es lo que produce Cuba? No produce nada. Entonces ellos lo que le dan al pueblo son las cositas que le dan, y que ahora esta generación nueva, que ya no son los Castros viejos, y estos no tienen ni siquiera ningún tipo de compromiso con el discurso de la izquierda y nada. Estos son bandidos a capa y espada que no les importa nada. Esto, si el pueblo se va a morir de hambre, ellos no van a preocuparse por nada. Ya esta gente no tiene ningún tipo de escrúpulo. Entonces, si no tienen, no le está llegando lo mismo que le llegaba antes de Venezuela, ¿de dónde? Sí, matemáticamente, ¿de dónde van a sacar ellos los recursos para darle al pueblo? No lo tienen.
Cómo no, pues las gracias a Luis Leonel León, periodista, productor ejecutivo de Con Karen a las 8. Su participación aquí en Martí es para ti.
Un placer para mí siempre.
Bueno, así concluimos este martes 26 de marzo en Martí es para ti. Un placer tuvo Tomás Cardoso estar con todos ustedes. Compañía, nuestro técnico Tony Simón, y la producción como siempre a cargo de Patricia Martínez. Un saludo a todos. Mantenga ahora la sintonía con el noticiero de Radio Martí. Y nos vemos mañana de vuelta a las 4:30. Hasta mañana.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.